Semana pasada miramos el capítulo 5 y hablábamos de la manifestación de la carne, ¿no? Que todos, realmente el mundo lo vive y nosotros tenemos la carne dentro nuestro, pero no debe ser manifiesta en nuestra vida. Pero estos son los frutos de la carne, las obras de la carne, y miramos cada una de ellas. Y después Pablo habla del fruto del Espíritu, que no son 9, es 1, que debe ser evidencia de las 9 cosas en tu vida si tenés al Espíritu Santo. Y hablábamos del fruto del Espíritu en la vida del creyente que anda en dejando el control del Espíritu Santo en su vida. Y después llegamos al versículo 24, 25, 26, que nos hablaba de cómo andar en nuestro andar diario en el fruto del Espíritu y no en las obras de la carne. Y habíamos hablado que era necesario cada día de tu vida crucificar los deseos y pasiones de tu carne. Ya lo habíamos hecho en Gálatas capítulo 2, cuando conocimos a Cristo, toda nuestra carne fue realmente muerto y ahora podíamos vivir en el Espíritu, pero acá Pablo da la idea de ahora Dios ya hizo algo, pero vos y yo cada día debemos crucificar nuestros deseos y pasiones. Entonces te levantás a la mañana y decís: Dios, hoy no voy a pecar, voy a crucificar mis deseos y voy a vivir para ti. Y después decía, si vivimos por el Espíritu, andemos de esa manera cada día de tu vida. Y en el versículo 26, que parece que está medio colgado, nos decía: no nos hagamos vanagloriosos, porque el que está andando en el Espíritu y parece que anda para el Señor, ¿no es cierto?, y está creciendo y está dejando que el Espíritu Santo le controle, hay algunos que pueden decir: mirá qué bueno que soy, mirá cómo ando en el Espíritu, no en la carne, no como los otros, ¿no es cierto? Y podías mirar a otros. Y dice: irritándonos y envidiándonos. Porque aparentemente lo que podía haber pasado es que estaban andando y dejando que el Señor controle su vida, y entonces estaban pensando que eran mejor que otros. Ahora, una cosa que nosotros tenemos hoy, que no tenía en ese tiempo, es una carta común que escribió Pablo, y no tenía los numeritos que ustedes tienen y que yo tengo en nuestra Biblia, ¿no es cierto? Eso fue realmente hace poco tiempo que se agregó para poder abrirlo más fácil en la iglesia. Pero el versículo 26 del capítulo 5 y después el 6:1 realmente van juntos, no hay mucha división, ¿no? Entonces, cuando Pablo termina el 26, dice: no se irriten, no se hagan vanagloriosos, porque realmente no es nada de ustedes, es el Espíritu Santo que está obrando en su vida. Y después llega al versículo 1 del capítulo 6 y va a hablar de cómo debemos ministrarnos los unos a los otros. En el versículo 26, no debemos irritarnos, no debemos vanagloriarnos, no debemos envidiarnos su relación con el Señor, si alguien crece más que yo o lo que sea. Y después en el 6 empieza con: vamos a ministrarnos los unos a los otros. Vamos a leer del versículo 1 al 6, dice así: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo, porque el que se cree ser algo no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro, porque cada uno llevará su propia carga. El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. El primer punto que vamos a ver en cuanto a ministrar los unos a los otros es: debemos levantarnos, ¿no?, los unos a los otros. Cuando está hablando acá, recordemos que está hablando a los hermanos de la iglesia de Galacia. Está hablando a la iglesia, no está hablando a los líderes. Está hablando a todos los hermanos, porque una tendencia que nosotros tenemos con un mensaje como el de hoy es decir: yo quiero ministrar, pero ¿dónde está el pastor para hacerlo?, ¿no? ¿Dónde, para qué están los diáconos y los pastores justo para este momento de ministrar? Y Pablo acá, cuando hablamos de este pasaje, realmente en toda esta carta, no está hablando al pastor, no está hablando a los líderes, aunque sí, son parte del grupo, pero está hablando a la iglesia en total. Cuando hablamos de personas espirituales, decimos: bueno, el pastor ya sabe, ya estudió, es el más espiritual entre todos, ¿no?, algunos piensan. Y Él anda en el Espíritu en cada momento de su vida, ¿no? Nunca, ni sé si sabe lo que es la carne, ¿no? Pensamos incorrectamente. Entonces, él va a hacer el ministerio. Sí, él debe hacer el ministerio, pero cada uno de los hermanos tiene este rol, porque está hablando a la iglesia en general. Y miren lo que dice, hermanos, dándonos a entender todos los hermanos de la iglesia, que dice, si alguno fuere sorprendido en alguna falta. Hay dos cosas acá, que realmente dos palabras en esa primera frase que están muy mal interpretados y usados en nuestro día de hoy. Primero, vamos a ver la palabra falta, ahí al final de esa frase, dice, si alguno fuere sorprendido en alguna falta. La palabra falta realmente acá quiere decir caída, que alguien se cayó, o quiere decir tropiezo. Pero la idea acá que Pablo da, y algunos, realmente algunos malinterpretan esta palabra para decir, ¿ves? No es pecado lo que está hablando. Él está hablando de las obras de la carne, pueden ser, me equivoqué, ¿no? Fue una mentirita piadosa, ¿no? Usamos muchas palabras para excusar el pecado, pero realmente la palabra que falta está hablando de pecado. Y está dando la idea de pecado, y lo que está diciendo es, cuando caes en pecado, necesitas que alguien te levante, necesitas que alguien te anime, vamos a ver eso en un momento. Pero hay algunos que quieren decir, bueno, realmente estos no son pecados, pero Pablo acá no está hablando de qué es pecado en general, no está haciendo una clase sobre el pecado, ¿no es cierto? No está haciendo una definición doctrinal sobre el pecado, sino que les está diciendo que con la idea de caminar en el Espíritu, vos vas caminando y un hermano se cayó por medio del pecado que está cometiendo en su vida y después nos dice de animarle. Pero esa es la imagen que tiene Pablo en su cabeza. Y después la otra palabra es, si alguno fuere sorprendido. Hay algunos que dicen, ay, yo estaba caminando mi vida normal y ay, fui sorprendido por el pecado, ¿no es cierto? Yo no sabía lo que estaba haciendo, no fue mi culpa. Vino de repente, estuve sorprendido, ¿no? Y usan eso para decir realmente el pecado no es mi culpa, porque yo me tropecé, pero es la culpa del Señor que puso este pecado en mi vida, ¿no? O puso esto en mi camino para que yo sea tentado. Y realmente la palabra acá sorprendido es la palabra sorprendido, pero la idea es cuando algún hermano es sorprendido cuando está pecando. O sea, si hay un hermano que está pecando y yo me cruzo con ese hermano y lo sorprendo cuando está en el medio de pecar, debo enfrentarlo. Eso es lo que está diciendo. Si hay un hermano que está pecando y él piensa que nadie lo ve, pero vos sabés que él está pecando, viste evidencias, está siendo sorprendido en su pecado. No es una sorpresa de si yo no sabía, caí de repente, no es eso. Pero sí es, si vos estás en pecado, yo estoy en pecado y te sorprendo, te veo en ese momento en tu pecado, debo enfrentarte. Entonces Pablo, la primera cosa acá en levantarnos los unos a los otros, dice, si alguno fuere sorprendido, fuere agarrado con las manos en la masa, ¿no es cierto?, en algún pecado, en alguna cosa que lo está tirando abajo, que lo está haciendo caer en su camino espiritual, en su vida espiritual. ¿Qué debe hacer? Vosotros que sois espirituales. Ahora, menciona hermanos en el versículo 1, la primera frase, y realmente, después de mirar el fruto del Espíritu, cada uno de los hermanos debe ser espiritual, ¿no? Pero él quiere remarcar una diferencia, dice, vosotros que sois espirituales. Realmente, la palabra espiritual la vemos en todo, realmente es la idea de andar en el Espíritu, que lo vimos en el capítulo 5, versículo 16, que dice, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Hemos estado hablando las últimas semanas de cómo es andar en el Espíritu Santo. Pero dice acá, vosotros que sois espirituales, y la idea es, vosotros que están andando en el Espíritu Santo, que están siendo obedientes a la palabra de Dios, que están creciendo, que están dejando el control al Espíritu Santo de tu vida, ustedes son los que deben seguir con la próxima frase que vamos a ver en un momento. 1 Corintios 2, 15 y 16, lo pueden anotar, dice, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. El versículo 15 y 16 de 1 Corintios 2 realmente dice, la idea que nos da es que el espiritual puede juzgar las cosas porque tiene la mente de Cristo. Entonces, la idea que nos está dando Pablo en 1 Corintios es que el espiritual es alguien que tiene la mente de Cristo. ¿Cómo tenemos la mente de Cristo? ¿Cómo obtenemos la mente de Cristo? Estudiando su palabra. Yo estudio la palabra de Dios y no solamente lo estudio, lo aplico a mi vida, dejo que Él obre en mi corazón, dejo que las verdades de la palabra controlen mi vida, el Espíritu Santo viene a mi vida, que ya está en mi vida, pero viene a controlar cada acción de mi vida y empiezo a pensar como Cristo pensaba. Ese es el espiritual. Efesios 5:18, conocemos este pasaje bien, dice: no os embriaguéis con vino, en la cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu, que es la idea de ser controlado por el Espíritu Santo. Colosenses 3:16, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. La referencia que hace en Colosenses 3:16 es cuando la palabra de Cristo mora en tu vida, el Espíritu Santo va a controlar tu vida. Esa es la idea. El resultado son himnos y cánticos espirituales desarrollados o controlados por el Espíritu Santo. Entonces, la idea que tenemos es cuando habla de alguien que es espiritual, en Gálatas ya vimos que alguien que es espiritual va a tener los frutos del Espíritu y va a estar andando diariamente en el Espíritu Santo. Y en otros pasajes nos habla que es un equivalente a tener la mente de Cristo, a estar en abundancia en la palabra de Dios, creciendo y dejando que el Espíritu Santo controle tu vida. Esos son los espirituales. Ahora quizás decís, bueno, entonces no es para mí, ¿no? Yo no soy así. Bueno, según lo que hemos estado mirando en estas semanas, tu deseo, tu anhelo, tu compromiso, porque Dios nos dice andad en el Espíritu como un mandato, debe ser de andar en el Espíritu Santo, de ser espiritual. No está hablando de que somos sin pecados, no dice eso. Sí, cuanto más tenemos la mente de Cristo y más dejamos el control del Espíritu Santo, menos vamos a pecar. Debe ser así. Pero no vamos a ser limpios de todo pecado, o sea, somos limpios delante de Dios, pero no vamos a sacar todo nuestro pecado hasta que estemos en el cielo, en la gloria con Dios. Entonces, no está hablando de alguien que es sin pecado, porque cada uno de nosotros es con pecado. Está hablando de alguien que dejó que el Espíritu Santo obre en su corazón, todos los días dice Dios, voy a vivir para ti por medio del Espíritu Santo. Esa persona que tiene la mente de Cristo, que pasa tiempo en la palabra de Dios, es el espiritual. Y debe ser tu propósito y deseo en tu vida, y debe ser mi propósito y mi deseo en mi vida, porque eso es lo que Dios quiere para nosotros. Y no solamente lo quiere, sino que lo manda en el versículo 16 del capítulo 5. Es un mandato. ¿Y qué deben hacer? Si alguno fuere sorprendido en alguna falta, los espirituales, vosotros que sois espirituales, ¿qué dice? Restauradle con espíritu de mansedumbre. La palabra acá, restaurar, es la idea de, es la idea realmente, si alguien tiene un hueso roto, de juntarlo. No sé qué es la palabra que usan los doctores, pero si lo tenés roto, lo acomodan, ¿no es cierto? Lo ponen en su lugar. Esa es la idea de restaurar. Hay un hermano que está caído porque está en una falta. No está andando en el Espíritu Santo como debería, se tropezó en su vida espiritual y necesita que alguien venga y lo corrija y arregle realmente sus huesos, lo ponga en su lugar. Es la idea de traer al hermano y animarle, restaurarle, es traerlo a arrepentimiento por su pecado, marcarle su pecado y ayudarle, restaurarle, a que él pueda otra vez volver a caminar en el Espíritu Santo, a andar en el Espíritu Santo. Que esa es la imagen que tiene Pablo acá, la ilustración que nos está dando en estos dos capítulos que estamos viendo. Pero dice una palabra más que es muy importante. Dice, con espíritu de mansedumbre. Hay muchos que quieren restaurar al hermano, ¿no? Hay algunos que tienen una personalidad que les gusta esa parte. Yo veo a un hermano pecando, él se va a enterar que está pecando, ¿cierto? Lo voy a poner en su lugar. Eso es lo que la Biblia me dice, lo tengo que restaurar, ¿no? Y si tengo que romper sus huesos para ponerlos otra vez en lugar, lo voy a hacer. Y lo hacen contento, ¿no? Pero a veces se olvidan de esta próxima frase. Dice, restaurarle con espíritu de mansedumbre. La palabra mansedumbre, habíamos mirado la semana pasada, es la idea de ser gentil, de ser bueno, de ser suave. Ahora, no está diciendo ser suave con el pecado, porque el pecado debe ser enfrentado. Pero sí hay una actitud que podés tener al enfrentar el pecado, de decir, estoy acá, pecaste, estoy acá con vos para animarte a seguir en la vida espiritual, porque algún día quizás me toca a mí, que vamos a ver en un momento, pero estoy acá para animarte. Yo no soy sin pecado, pero estoy acá para animarte para que vos sigas en tu vida espiritual. Y lo haces con una actitud gentil, lo haces con una actitud buena, no condenando, no diciendo, ah, otra vez caíste en pecado, ¿cuándo vas a aprender? No es eso lo que Dios nos manda a hacer. Dios nos manda a enfrentar el pecado, porque no queremos usar eso mal y decir, bueno, no voy a enfrentar el pecado porque quiero ser alguien bueno. Bueno, dejémoslo pecar un poquito. No, no es eso lo que está diciendo. El hermano cae en pecado, nosotros lo sorprendemos en su pecado, y la Biblia nos dice, si soy espiritual, ¿no? Si estoy andando en el Señor, entonces voy y lo enfrento, pero lo enfrento de una manera correcta. No condeno su pecado, no estoy juzgando su pecado, estoy diciendo, estás cayendo en pecado, te animo a venir conmigo a seguir caminando para el Señor. Y vas y estás con Él. Un ejemplo que hay en la palabra de Dios, en 2 Corintios capítulo 2, versículo 7, no vamos a ir ahí, pero les cuento nada más lo que está pasando. Pablo les dice, al contrario, dice, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle para que no sea consumido de demasiada tristeza. Lo que está pasando en ese pasaje es que había alguien que realmente, mientras Pablo estaba ahí, se enfrentó cara a cara con Pablo. No lo quería Pablo. Y realmente la idea que nos da es que se paró enfrente de él y le dijo de todo, ¿no? Le dijo, vos sos una porquería. No queremos saber más nada con vos, Pablo. Y realmente, Pablo dice, le manda esta carta y probablemente la idea que tiene Pablo es, van a ser muy duros con él. No sean duros con él, sino que dice, debéis perdonarle y debéis consolarle para que no sea consumido de demasiada tristeza. Sí, debe ser enfrentado su pecado, pero hacelo de una manera que vos le perdonás, le consolás. ¿Por qué? Probablemente los hermanos, apenas se iba Pablo, le iban a dar con un palo. ¿Cómo vas a hablarle así a Pablo? ¿Cómo vas a decirle esas cosas a Pablo? Él es el apóstol del Señor. ¿Cómo vas a hablarle así? Y Pablo dice, no, rétenlo por su pecado, pero perdónenle, consuélenlo, anímenlo. Y esa es la idea de restaurar con mansedumbre. Y Pablo dice, háganlo de una manera correcta. Nosotros cuando enfrentamos el pecado, cuando vemos a alguien en una falta, no quiere decir primero que no miramos para el otro lado. ¿Lo vi? No vi nada. Primero lo vemos, es nuestro deber enfrentarlo. Lo vi, ¿dónde está el pastor para ver esto? No es eso lo que está diciendo. Vi el pecado, lo sorprendí en el pecado, estoy andando en el Espíritu, necesito ir a restaurarle. Y no es ir y retarlo y maltratarlo por su pecado, sí es enfrentar su pecado, pero es haciéndolo con el amor y el perdón que Dios ya nos da en su palabra, animándole. ¿Por qué? La próxima frase en el versículo 1 dice, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Ahora, hermanos, estamos hablando de hombres y mujeres espirituales. ¿Pecan los hermanos espirituales? No tendría que ser, pero sí, pecamos, ya hablé de eso. Entonces Pablo dice, cuando enfrentá con mansedumbre y fíjate en tu propia vida, porque quizás en algún momento vos vas a ser el hermano caído, el hermano que está en pecado, que está sorprendido en su pecado. ¿Por qué? Porque ninguno de nosotros es sin pecado, todos nosotros tenemos pecado. Y Pablo dice, no vayas a restaurarle retándolo, no vayas a restaurarle con una actitud vanagloriosa, irritando a otros, que eso es lo que vimos en el versículo 26 del capítulo 5, sino que lo haces con mansedumbre, dándote cuenta que mañana quizás sos vos el que cae y necesitas que alguien venga y te restaure con mansedumbre. La idea acá también es de mirar tu propia vida. Nosotros todos somos tentados con el pecado, y quizás vos decís, yo no tengo una debilidad con ese pecado, pero sí tengo debilidades con otros pecados y necesito que hermanos vengan y me animen en mi vida espiritual. Estoy andando y si estoy cayendo en pecado, necesito que vengan y me restauren. Ahora, si vos estás cayendo en pecado y alguien lo ve y viene y te restaura, gloria a Dios. Y si vos ves a alguien que está pecando, lo sorprendiste y vos lo restaurás, gloria a Dios. Pero hay muchos de nosotros que dice, lo vi, pero no voy a hacer nada. Vamos a orar por él, porque yo no quiero ser el malo de la película, ¿no? No lo va a tomar bien. Pero eso no es lo que Pablo dice. Restaurale con mansedumbre. Y después considera tu propia vida. No está diciendo, fíjate si no tenés pecado, porque tenés pecado. Considera tu vida, porque vos también podés caer en tentación. No hay nadie acá, en esta pieza, en esta habitación, en este edificio, que no tiene pecado en su vida. Nadie. Tenemos luchas todos los días. Es diario. Por eso Pablo nos manda a andar diariamente en el Espíritu Santo. Tenemos problemas. Tenemos dificultades. Tenemos pecado. Y vos y yo podemos ser tentados. Entonces lo que necesitamos es restaurarnos con mansedumbre. Pero si vos no estás restaurando cuando ves a un hermano en falta, vos no estás cumpliendo con esto y le haces mal al hermano que está en problemas, que está en pecado. Y si yo no hago ese trabajo, entonces le hago mal. Y si yo estoy en pecado y dicen, es el pastor no peca, ¿no? No lo voy a ir a enfrentar. Entonces vos estás haciendo mal. El pastor también peca. No sé si se dieron cuenta de eso, pero el pastor también. Entonces vos debes, no es un pastor, un diácono, vas y enfrentás el pecado, es un hermano. Y vos, cuando alguien te enfrenta, debes decir, sí, gracias, necesitaba eso. Lo restaurás con mansedumbre, mirás tu propia vida sabiendo que vos podés ser tentado aún con el mismo pecado, con la misma dificultad, porque si no estás andando en el Espíritu Santo, podés caer en ese pecado. Ahora sí quiero marcar una cosa, porque ya miramos el versículo 1. Vuelve a si sos espiritual, si estás andando en el Espíritu Santo. Si vos no sos un hombre o mujer espiritual, bueno, si no sos un hombre espiritual, ¿cómo vas a guiar a tu esposa? Si no sos un padre espiritual, ¿cómo vas a restaurar a tus hijos cuando caen? Si vos estás viviendo tu vida en la carne, ¿cómo vas a poder ser espiritual y restaurar a otros hermanos? Si no estás viviendo como alguien espiritual, andando en el Espíritu, ¿cómo vas a ministrar en la iglesia? ¿Cómo te va a usar Dios si realmente no te importa para nada andar espiritualmente? Había alguien en pecado. Qué bueno, yo también lucho con eso. No, tu deber es andar en el Espíritu Santo, ser espiritual, crecer. Y mientras andas en el Espíritu Santo, vas a ver hermanos y hermanas que están luchando con pecado. Y tu deber es de enfrentarle con mansedumbre para que ellos restauren su andar con el Señor. Y si hiciéramos eso, la iglesia sería tan fuerte para el Señor. Y eso es lo que necesitamos hacer. Pero empieza con tu andar diario en el Señor, empieza con tu espiritualidad, con tu relación con el Señor, y después, mientras estás andando, ves a alguien pecando y decís, necesito hacer mi ministerio que Dios me ha dado de restaurar a esta persona. Versículo 2. La segunda cosa cuando ministramos los unos a los otros es que debemos sostenernos los unos a los otros. No solamente los levantamos, ¿no?, de su pecado en su andar diario, sino que los sostenemos. Versículo 2 dice, sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Ahora es interesante que usa este versículo. Él podría haber terminado con el versículo 1 y ya algunos dicen, bueno, ya lo restauré, ¿no? Ya lo puse en su lugar, lo enfrenté con su pecado, le dije, empecé a andar para el Señor y me borré, ¿no? Pero el versículo 2, Pablo dice, el ministerio, cuando enfrentás a un hermano en pecado, no termina en el versículo 1 con restaurarle, sino que la idea acá es de sobrellevad, que quiere decir, vos estás caminando por tu vida espiritual, andando en el Espíritu Santo, ves a alguien caído, lo agarrás, lo levantás, que es la idea de sobrellevad, de tenerlo con vos, dice, las cargas de los otros. Y la idea de palabra carga es una carga pesada, es difícil de llevar. No es que el pecado es algo fácil, luchamos con eso a diario, pero no es algo fácil. Hay algunos que tienen adicciones que se sienten atrapados en el pecado. Y como no están andando en el Espíritu Santo, no saben qué hacer. Y Pablo dice, lo que necesitan es que los restaures, pero que los agarres con su carga, que va a ser difícil de llevar para él, va a ser difícil de ayudar para mí, y lo agarro, lo levanto y vamos juntos. Esa es la idea de ese versículo. Sobrellevad las cargas pesadas de pecado, de lucha constante, quizás de adicción en el pecado, de los otros. Tu deber y mi deber en la vida espiritual no es solamente restaurar al pecado. Muchos hacen eso, yo lo restauré, yo le puse los puntos, ¿no? Le dije lo que debía hacer y si no lo quiere hacer, bueno, no entiendo nada. Bueno, Pablo dice, el próximo paso es, vas, decís, estoy acá, estoy al lado tuyo, vamos. Yo estoy andando en el Espíritu Santo, estoy creciendo en el Espíritu Santo, estoy dejando que me controle, estoy acá al lado tuyo y voy a ayudarte. La idea de esta palabra, realmente, la idea de esta frase es discipulado. Es de pasar tiempo en la palabra juntos, es de crecer juntos, es de ayudarle en su vida espiritual. ¿Cómo está esta lucha en tu vida? ¿De domingo a domingo o en la semana? Después dice el versículo 2, y cumplida así la ley de Cristo. Ya miramos la ley de Cristo en Gálatas, ¿qué es? ¿Cómo cumplimos con los 10 mandamientos o con los mandamientos de Dios? La ley de Moisés es amor. Amar los unos a los otros. Y cuando habla de la ley de Cristo, está dando la idea de amarnos. Sobrellevo la carga del hermano que está caído en pecado, sabiendo que yo puedo ser esa persona mañana, pero sobrellevo esa carga con él, ¿por qué? Porque lo amo. Y si no lo amo, necesito arreglar cuentas con el Señor, dejar que el Espíritu Santo me controle, porque uno de los frutos es amor. Entonces veo al hermano caído, no solamente lo restauro, lo arreglo, lo ayudo, sino que le llevo la carga con él y lo amo en su vida espiritual. Lamentablemente, tristemente, quizás todos tienen historias, pero muchos de nosotros hoy, especialmente en la vida cristiana, restauramos al hermano porque lo vemos en pecado, después lo dejamos ahí tirado, decimos, bueno, viví tu vida, y no solamente eso, pero muchos salen a decir, no sabes cómo pecó fulano, ¿no? Y en vez de restaurarle y amarle y llevarle, decimos, lo restauramos, ahí estás, dale, viví para el Señor, y no solamente eso, sino que lo tiramos abajo hablando con otros, no sabes cómo pecó, ¿eh? Cuidado con ese porque es un pecador, el peor de los pecadores. Y Pablo dice, cuando vos decís voy a levantar esa carga pesada y voy a ayudarte en tu vida espiritual, cumplís con la ley de Cristo, que es amarnos unos a los otros, que es un fruto del Espíritu Santo. Juan 13:34 dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. ¿Amás a otros? ¿Estás en el proceso de ayudar a otros, de no solamente restaurarle con la palabra de Dios, sino de animarle, de ayudarle a crecer? Quizás decís, bueno, yo soy uno de los hermanos que está débil acá, que está tirado, necesito ayuda, o no me considero suficientemente espiritual. Bueno, no nos dio un nivel de espiritualidad. Porque Pablo nos dijo, si tenés al Espíritu Santo dentro tuyo, debes tener el fruto del Espíritu Santo. Entonces vos podés ir y restaurar al hermano y estar creciendo y andando en el Espíritu cada día. Quizás no te sentís adecuado para hacer el ministerio, pero no nos está diciendo debe ser perfecto. Entonces vos vas y decís, vi a un hermano en pecado, acá estoy, voy a restaurarle, voy a estar con él, voy a orar con él, voy a animarle, él o ella, ¿no? Pero voy a animarle en su vida espiritual. ¿Estás involucrado en restaurar a alguien? No es solamente mostrarle lo que está haciendo mal, sino que es paso a paso. Y la imagen, otra vez, la ilustración es, Pablo dice, estoy andando en el Espíritu Santo cada día, veo a un hermano caído, lo levanto y digo, vamos. Y van los dos juntos. ¿Por qué? Quizás ese hermano se pone fuerte y después vos sos el que está caído, ¿no? ¿Y qué haces cuando estás caído? Oh, te van a venir a restaurar, ¿no? Y te dejan ahí. A todos nos gusta eso. No, no es eso. Sino que lo que queremos es, estoy mal, oren por mí. Y viene un hermano o varios hermanos y te ayudan a seguir el camino en el Señor. Y miren lo que dice el versículo 3. Porque esa es la idea que nos da. El que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Hay algunos que están en el camino del Señor, están andando con el Espíritu Santo, ven al hermano ahí y dicen, otra vez. Pero no sé qué le pasa, ¿cómo va a estar ahí? Y Pablo está diciendo, hay algunos que dicen, ah, ves, yo no soy como ese, ¿no? Yo estoy acá, Señor, todavía en el camino, sin problema. Y Pablo dice, el que se cree ser algo, no siendo nada. Porque realmente, otra vez, no hay nada bueno en nosotros en sí, porque tenemos la carne, tenemos la lucha, a sí mismo se engaña. Y la idea de Pablo acá es, date cuenta que vos, si no estás andando en el Espíritu Santo, no sos nada. No podés darle nada al Señor, no podés ministrar a otros, no podés restaurar a otros, no podés llamarte a alguien espiritual, no servís de nada en sí, no sos nada. Pero si vos estás andando en el Señor, en el camino controlado por el Espíritu Santo, entonces sos algo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo te va a usar. El Espíritu Santo va a hacer la obra. Eso es lo que Pablo está diciendo. Lo que está diciendo es, no sos nada sin el Espíritu Santo controlando tu vida y llevándote y guiándote y controlando todo lo que haces. No sos nada. Y Pablo dice, date cuenta, vos no sos mejor que el que está ahí. Tenés el control del Espíritu Santo y el día de mañana quizás no va a ser así. Restaurale, lleva su carga. El día de mañana vas a querer, si alguien necesita llevar tu carga, que alguien esté ahí con vos para llevar tu carga. Versículo 4, Pablo dice, así que cada uno someta a prueba su propia obra. La palabra acá, obra, realmente es... su propia obra, y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro, porque cada uno llevará su propia carga. Realmente la idea de este versículo, de estos dos versículos, es la idea de estar sirviendo al Señor porque amás al Señor y va a haber recompensa espiritual. Y la idea que Pablo nos da ahí es, cada uno, fíjate lo que estás haciendo, fíjate si estás viviendo la vida espiritual para el Señor, si estás haciendo el ministerio hacia otros para el Señor, o si lo estás haciendo para tu propia gloria. Y si lo estás haciendo para el Señor, en algún momento de tu vida vamos a ser juzgados, va a poner todas nuestras obras el Señor sobre fuego, y van a quedar las obras que realmente eran para Dios, y las otras obras se van a quemar. Y él está diciendo, somete a prueba, o sea, fíjate, ¿para qué lo estás haciendo? Y si lo estás haciendo para Dios, buenísimo. Ahí sí vas a poder gloriarte. Cuando el Señor te dice, lo que hiciste fue para mí, gloria a Dios, vas a poder gloriarte en lo que hiciste. Y versículo 5 dice, porque cada uno llevará su propia carga. Y la palabra carga es una diferente a la del versículo 2. Versículo 2 es una carga bien pesada y en el versículo 5 está hablando realmente de una mochilita. Es una carga chica, esa es la idea de la palabra. Pero lo que está diciendo es, cada uno va a tener su recompensa por lo que hizo y va a llevar la carga de no haber hecho las cosas para el Señor, que va a ser un poco más chico. ¿Por qué? Realmente voy a leer unos versículos en un momento, pero vamos a ser juzgados por nuestras obras. Dios los va a poner en el fuego, y si son de oro, de piedra preciosa, que fueron para el Señor, van a quedar. Pero si fueron, ¿qué es la palabra que usa la Biblia? Paja, o cosas que se queman. Entonces van a desaparecer. Y cuando desaparezcan tus obras, vos hiciste 30 años de ministerio en la iglesia, y realmente vas a ver como 18 años lo hiciste en la carne, se van a quemar y vas a sentir una carga. ¿Por qué? Vas a decir, Dios, no hice eso para vos. Creo que esa es la idea que Pablo nos está dando acá en este pasaje. Cuando andamos en el Espíritu Santo, el resultado es que vas a estar haciendo las cosas para Dios. Y vas a ver al hermano y no es, ay, no tengo tiempo para tratar con él. No, realmente no me importa. Va a ser, voy a hacer esto, pero no para que los hermanos me miren. No para alimentar mi carne, mirá qué bueno que soy, que lo estoy llevando conmigo. No, lo vas a hacer porque... Dios, esto es para vos. Voy a levantar sus cargas, voy a ayudarlo, porque yo también necesito que otros me ayuden. Y lo estoy haciendo para vos. Apocalipsis 22, 12 dice, he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según su obra. Dios nos va a recompensar según nuestra obra, si lo estamos haciendo para Dios o no. Si el ministerio, cualquier sea el ministerio, si aún venir a sentarte en la iglesia, los domingos lo estás haciendo para que nadie te diga nada y no para Dios, eso también va a ser juzgado. 2 Corintios 5:10 dice, perdón, es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Dios va a juzgar nuestras obras y las cosas buenas va a ser como Dios, gracias. Él va a decir, esto es precioso, vos lo vas a agarrar y vas a decir, tomá Dios, esto es para vos. Y las cosas malas vas a estar como, ¿cómo desperdicié esos años o esas actividades, esos ministerios? Y no hice lo que Dios quería. Y va a ser juzgado. Y creo que esa es la palabra acá de llevar nuestra propia carga. Vamos a sentir una carga de decir, ¿por qué no lo hice así? Que va a durar un momento. Vamos a sentir esa carga y después vamos a decir, gloria a Dios. Y vamos a adorarle. Pero vamos, estamos llamados a prueba acá. Sométase a prueba. Y fíjate si estás haciendo las cosas para Dios o no. Y después termina con una última cosa, el tercer punto. Edificaos los unos a los otros, si está en el versículo 6. El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Ahora quiero decir esto, este versículo a veces está usado para decir, el que me enseñó la palabra de Dios necesita, merece que le demos dinero, ¿no es cierto? Y usan este pasaje para decir, hay que darle dinero al pastor o a los que enseñan. Puede ser, no es que no dice eso, puede ser. Creo que en el contexto no está hablando de dinero, sino que la idea que está diciendo es, el que está enseñado en la palabra, o sea, yo estaba... tirado en mi pecado y alguien vino, me enseñó la palabra, me animó a andar en el Espíritu Santo, está enseñándome, está ayudándome a cargar las cosas, el pecado, a luchar. Eso es lo que está hablando, no es enseñar nada más la palabra de Dios. Entonces dice, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. La idea es, yo estoy siendo restaurado, ¿no? Y vos decís, el hermano restaurado dice, estoy teniendo victorias en mi vida. Y le decís, gracias, lo animás, Le decís, la verdad es que el Señor está obrando en mi corazón de esta manera y de esta manera. Y la idea que tenemos en el versículo 6 se llama discipulado. Vos estás como espiritual animando al hermano que necesita crecer y ese hermano está creciendo y dice, realmente vamos a participar de las cosas buenas. Dios me está trabajando en mi corazón así. O quiero hacer algo para vos porque sos una bendición para mi vida, etcétera. Puede ser cualquier cosa así. Pero la idea es, no es decir, va, ya está, ya estoy restaurado, sí, gracias, sí, y seguís adelante. No, es decir, gracias porque pasaste tiempo conmigo, me ayudaste en mi carga, me llevaste a donde estoy hoy, y por la gracia de Dios, que vos fuiste usado por Dios para que yo pueda andar en Espíritu Santo, gracias. Puede ser dinero, puede ser dar gracias por lo que hizo, puede ser bendecirlo de alguna otra manera. Porque Dios los usó. Y quizás, como dije antes, este hermano que fue rescatado, restaurado de su pecado, quizás él en algún momento, él va caminando y dice, ah, necesito restaurar a otro hermano. Y así, seguimos y seguimos, y cada uno de nosotros nos ministramos los unos a los otros. Pero el que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. La idea es tener esa relación de discipulado y no es, ah, bueno, gracias, ya estoy, de acá en más estoy. No, es, mirá lo que Dios está haciendo en mi vida, mirá cómo Dios me permitió servirle, vivir para Él y mostrarle. ¿Saben que una de las cosas más lindas de estar en el ministerio es cuando vos ministrás a alguien y empieza a tomar decisiones espirituales, decisiones de caminar en el Señor, y viene y te dice, gracias porque vos tuviste algo que ver? Ahora, no es para gloriarse la persona. Realmente, porque obviamente, según este pasaje, es solamente por la gracia de Dios que alguien puede andar y enseñar a otro, ¿no es cierto? Porque todos nosotros somos pecadores, imperfectos. Pero no hay nada más lindo que enseñar la palabra de Dios, que instruir a hombres y mujeres en la palabra de Dios y que vuelvan viviendo para el Señor y te digan gracias porque vos tuviste una gran parte que ver en eso. Realmente es muy lindo eso. Y eso es lo que está diciendo Pablo. Deciles. O dale, bendecilos de alguna manera. Y no, para que ellos se sientan bien de que están haciendo la obra para el Señor, para que sigan animados de hacerlo. ¿Por qué? Es una carga difícil a veces tratar con el pecado. Les soy sincero, hay cosas que yo no tengo idea cómo tratarlos. ¿No? Y decís, oh, realmente, ¿qué hago? ¿Cómo lo hago? Es mucho tiempo. Y realmente hay veces que es así. Hay veces que va a ser una carga por toda la vida. Y decís, bueno, voy a invertir y lo voy a hacer y lo llevas. Y esa persona si va creciendo, obviamente por la gracia de Dios es todo esto. Y dice, gracias, porque me reayudaste. Porque realmente mi vida, ahora mi andar con el Señor está bien, porque vos tuviste una gran parte que ver. Y eso es lo que nos está diciendo en versículo 6. Edificaos los unos a los otros. Te hago algunas preguntas y terminamos. Cuando vos vas a la iglesia, ¿cuál es la razón por la que venís a la iglesia? Quizás decir, ¿qué tiene que ver esto con el mensaje, no? Pero, ¿por qué venís a la iglesia? ¿Venís porque si no el pastor te va a enfrentar? Que sí, el pastor necesita enfrentar un poquito más, ¿no? Venís porque si no el pastor va a estar como, ¿dónde estuviste? ¿Qué pasó? Y no le quiero tener que decir. Venís porque desde chiquito dijiste, bueno, tengo que ir a la iglesia todos los domingos, eso es lo que Dios quiere. O venís porque decís, ahí es donde Dios quiere que yo vaya y ministre a los hermanos, que adore a Dios, porque esa es la razón principal, pero que vaya y ministre a los hermanos. Hermanos, nosotros, la reunión del domingo, sí, Dios quiere que nos reunamos, que estemos juntos estudiando la palabra de Dios, que nos animemos unos a otros, que oremos unos por otros. Dios quiere todas esas cosas, pero también la idea de la iglesia es venir y ministrar los unos a los otros. ¿Dónde? Si vos no venís el domingo, muchos de nosotros no nos vemos ni nos hablamos en la semana, ¿no es cierto? Entonces, si vos no venís, ¿cómo vas a saber las cargas del hermano? ¿Cómo vas a poder venir y decir, estoy andando en el Espíritu Santo, ahora quiero ayudar con las cargas? No va a haber ningún lugar para hacerlo. Pero Dios diseñó la iglesia sola para adorar a Dios, pero para juntos ministrarnos y realmente animarnos y ayudarnos a caminar en el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque no estamos en esto solos. Tu vida espiritual no está solo. Mi vida espiritual no estoy solo. Estamos para animarnos, para restaurarnos, para llevar nuestras cargas juntos hasta el día que estemos en el cielo sin carga ya. Entonces, ¿por qué venís a la iglesia? ¿Cuál es tu propósito? Segundo, ¿cómo es tu vida espiritual? ¿Sos alguien que es espiritual? Quizás te falta, a todos nos falta. Todos nosotros querríamos ser más espirituales de lo que somos. Inclusive creo que el apóstol Pablo pensaba, ojalá no tuviera el pecado, ¿no es cierto? Y sería más espiritual de lo que soy. Pero sos alguien espiritual que está luchando, pero está andando en el Espíritu a diario, que está caminando con el Señor, que está estudiando la palabra de Dios, no para decir, ahí hice la lectura, o leí, o pasé un tiempo devocional, así si el pastor me pregunta, yo puedo responderle, sí, lo hice. O estás estudiando la palabra de Dios porque realmente querés agradar a Dios, andando en el Espíritu. ¿Sos alguien espiritual? Y tercero, ¿estás ayudando a los hermanos que quizás están pasando un momento de pecado, de flaqueza espiritual en su vida? No estoy diciendo andá y fíjate donde hay pecado, ¿no es cierto? Porque acá la palabra es sorprender. Pero si vos ves a alguien que no está andando como debería en su vida espiritual, ¿estás diciendo, animándole? ¿Estás llevando sus cargas? ¿Estás ahí con él decir, estoy acá para restaurarte con mansedumbre y ayudarte en tu vida espiritual? ¿O realmente decís, bueno, se va a encargar el pastor? Yo sé que hay algunos que piensan, no sé si acá, pero hay muchos que piensan que el pastor es el que hace todo. Y está bien eso, pero acá no nos está hablando del pastor. Cada uno de los hermanos tiene esa responsabilidad de andar en el Espíritu Santo y de ayudar con las cargas el uno al otro, con el propósito de darle gloria a Dios por medio de todo eso. Entonces, ¿estás ayudando? ¿Estás levantando las cargas de los otros? Te animo a realmente estar mirando quién viene, quién no viene a la iglesia, quién necesita un llamado, quién necesita que alguien lo ministre, quién necesita o quién está pasando en dificultad en este momento, flaqueza espiritual, y cómo podés animarle vos. Eso es lo que estamos mirando acá en Gálatas. Hemos mirado un pasaje bastante desafiante, ¿no es cierto? Ya estamos mirando, debemos andar en el Espíritu Santo y es a diario, y no es algo fácil. Pero hoy miramos que no es solamente vos y yo andando individuales en este camino, estamos todos en el mismo camino, en diferentes niveles espirituales, con el propósito de crecer y seguir a Dios. Entonces te animo a tomar estas cosas en serio en tu vida. Si necesitas arreglar cuentas con el Señor, arreglar cuentas ahí donde estás, en tu casa, arreglar cuentas con el Señor. Sé alguien espiritual que puede ministrar a otros y que tengamos una iglesia espiritual que agrada a Dios en todo. Vamos a orar. Padre nuestro, te damos gracias por tu salvación que nos has dado. Te damos gracias, Señor, por tu Hijo Cristo que entregó todo, sometiéndose a tu voluntad para morir en la cruz, cargando nuestro pecado. Señor, y nos has perdonado nuestro pecado por medio de la sangre de Cristo, su muerte y resurrección. Señor, te damos gracias porque, aunque tenemos las obras de la carne, el pecado en nuestra vida, sabemos, tenemos la promesa que algún día estaremos en cuerpos glorificados, sin pecado, sin una lucha como tenemos hoy, solamente agradándote a ti por toda la eternidad. Señor, te damos gracias y anhelamos ese día cuando te glorifiquemos sin pecado para siempre. Señor, te pedimos ahora, porque tú sabes nuestras tentaciones, tú sabes nuestras luchas, pedimos, Señor, que podamos ser hombres y mujeres dedicados a andar espiritualmente controlados por el Espíritu Santo. Que ese sea nuestro deseo, que ese sea nuestro propósito, que cada día que nos despertamos digamos, Señor, hoy quiero ser controlado por el Espíritu Santo en todo. Y Señor, te pedimos, sabiendo que no estamos solos en esto, que cada uno de nosotros lucha con el pecado mientras estamos en el camino del Señor. Si hay algunos hermanos que están cayendo, que podamos ver eso, que podamos ir y levantar y llevar sus cargas y realmente restaurarle y animarle en el camino del Señor. Que no sea un vil pecado y mirar para el otro lado, sino que seamos realmente hermanos, que nos amamos unos a otros y que ministramos y que llevamos las cargas con el propósito de glorificarte a ti en todo. Señor, hoy podemos quizás ser espirituales y el día de mañana ser los que caen y necesitamos que nos restauren. Señor, pedimos que podamos anhelar, desear ser espirituales, Señor, y estar enfocados en tu palabra, creciendo, controlados por el Espíritu Santo, y también llevando las cargas de los hermanos que no están viviendo para ti en este momento, con el propósito de que ellos también vuelvan a andar controlados por el Espíritu Santo. Pedimos, Señor, te agradecemos por este gran desafío en tu palabra. Pedimos, Señor, que no entre por un oído y salga por el otro, sino que realmente lo tengamos en nuestro corazón, que hoy podamos arreglar cuentas contigo, animarnos a seguir creciendo, Señor, y que tu nombre sea glorificado por medio de nuestras vidas. Pedimos todo esto en el nombre del Señor Jesús. Amén.